estamos ya en marcha ya, las bujías las tengo ya
claro,
verde,
a tope, más, dale, y trata de arrancarlo,
Gracias, Agustín, un abrazo, recojo el testigo de la gran audiencia que ya nace con don Carlos Herrera por la mañana, sí, Agustín, bravo, y arranca el deporte desde el Gourmet, aquí estamos en el Corte Inglés, quinta planta, don Ricard Martí en la técnica con muchas, muchas cosas. La jornada de este fin de semana ha sido calentita, con ese, creo yo, que inolvidable Real Madrid-Sevilla Fútbol Club, con las jugadas polémicas, declaraciones y después las tertulias nacionales que son siempre muy interesantes, porque hay algunos, de verdad, y en eso me hago un apartado, que nos tratan a los de provincia, y esto lo soporto yo desde hace tiempo ya, ya soy yo el conde Drácula más o menos en edad, por lo tanto he soportado mucho y me duele muchísimo, me fastidia muchísimo, que te traten de forma despectiva como diciendo, no, es que claro, tenéis el regalo, el caramelito, que el Sevilla o el Betis o el Granada alguna vez jugáis con el Madrid, entonces es vuestro partido. O sea, vamos los catetitos al Bernabéu a ver el partido, si buena, qué bien, lo que usted diga don Florentino, lo que hagan los colegiados. O sea, me parece lamentable, lamentable en la era que vivimos en muchas cosas, en lo político, en lo social, en el tema de los Twitter y tantas cosas. Pero esto es que me enfermo. Cuando escucho a algunos, y he escuchado este fin de semana, me parece lamentable esa ultradefensa al Real Madrid desde la capital de España y sobre todo eso, que hagan un apartado despectivo hacia los que no trabajan en Madrid y los que no trabajan con el Real Madrid. Dicho lo cual, vamos a disfrutar de lo que tenemos, que es mucho. Porque después el Betis tenía que ganar, era un partido, 7 puntos antes del objetivo, ahora 4, portería 0, ojo, enfrente todo un equipazo como la Real Sociedad. Detalles muy importantes, vaya el partidazo de Canale, Guardado, y es que Edgar hace mejor a muchos futbolistas. Los dos cambios, los dos fichajes jugaron, Aleñá la primera parte, Guido entró en la segunda, en fin, esto es a 4 puntos en el arranque de la segunda vuelta, prometedor. Lo vamos a hablar hoy con Alberto Herrera, accionista del Betis, bético, vicepresidente de un grandísimo equipo que ya mismo está cotizando en la bolsa británica, en la Premier, etcétera, etcétera. Pero la cita está, permítanme que no salude ni a los compañeros, en el Estadio Sevillista, creo, la Ciudad Deportiva, donde Víctor Fernández ha ido hoy con la unidad móvil porque había dos citas. Una, la rueda de prensa del Sevilla, Lopetegui ha hablado porque mañana hay fútbol, señores, sí, 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 hay fútbol. Mañana tenemos un Sevilla-Levante en el Ramón Sánchez Pizjuán y el jueves tenemos fútbol porque el Betis se va a Madrid para jugar contra el Rayo Vallecano. Pero hoy era la rueda de prensa y la presentación de Ernestito en el City. Así que, don Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafa, hola a todos desde la Ciudad Deportiva del Sevilla. Acaba de hablar Julen Lopetegui de cara al partido de mañana de la Copa del Rey. Un apunte importante y deportivo es que Jordán está lesionado. Empiezo por ahí, Jordán está lesionado, no puede jugar mañana, es una baja para un partido clave y fundamental que tiene el Sevilla mañana en casa ante el Levante. Vamos por partes porque ha hablado ya Lopetegui. Le han hecho varias preguntas acerca, cómo no, del asunto de la polémica jugada en el Bernabéu. El entrenador ha estado muy bien, ha dicho que tiene muy, muy, después lo vamos a escuchar, que tiene muy clara qué es lo que la jugada, qué es lo que ocurrió, que no existió ningún tipo de bloqueo y bueno, pero que hay que pasar página inmediata porque mañana el Sevilla tiene un partido muy importante. Ha estado, creo que bastante bien el entrenador del Sevilla, después he sacado el extracto más interesante de esa rueda de prensa, después lo vamos a escuchar, pero es que ya están en la mesa el presidente del Sevilla, el director deportivo y en Siri. La presentación del jugador marroquí que la vamos a poder ofrecer en directo en COPE más Sevilla en cuestión de unos segundos.
Víctor, ¿tenemos tiempo para escuchar a Lopetegui mientras tanto?
Dale, rápido.
Vamos a escucharlo.
Yo podría explicar perfectamente lo que fue esa jugada y explicarla con detalle. Lo tengo muy claro lo que fue. Fue todo menos lo que se pitó, ¿eh? No tengo ninguna duda, además. Pero no voy a perder ningún momento para explicar eso porque, insisto, toda la energía que tenemos que dedicarla al partido de mañana. Entonces, bueno, entendiendo que todo esto va muy rápido, son 3 días, y que queréis preguntar de algo, no es que piense diferente, pienso absolutamente igual y con mucha más. No mucha más, porque lo había visto perfectamente, no hay ninguna duda, pero esto es pasado. Yo me quedo con el trabajo del equipo que hizo, ya lo comenté, la rueda de prensa del Madrid. Sevilla terminó y hoy es la rueda de prensa para mí del Sevilla-Levante de Copa, de una competición que nos ilusiona mucho y que nos obliga a no estar entretenidos en lo que pasó. y sí preparados en lo que tiene que pasar. Entonces, entendiendo vuestras preguntas, también me entenderéis a mí.
Inteligente, Lopetegui, a pasar página no hay otra cosa, porque la vajilla cuando se rompe no hay nadie que lo pague. Otra cosa sería que el fútbol, los presidentes exigieran que se rearbitraran los partidos. Hoy lunes, pues un comité de árbitro rearbitra un partido y sobre la jugada dictamina. Igual que el VAR se para, pues esto sería. Pero esto es hablar y pedir agua a donde no hay. Bueno, pues en unos instantes nos pide paso Víctor Fernández y hablaremos. Tengo al presidente... Nesiri, estoy esperando que Víctor Fernández...
Acaba de empezar a hablar en Nesiri. Si queréis lo escuchamos unos instantes y después cuando empiece las preguntas con el presidente y el director deportivo, que creo que será lo más interesante, pido paso.
Bueno, pues volvemos ahora a escuchar. Tú diriges la operación desde allí. Decía que tengo a mi derecha a don Nicolás y a don Pedro Cruz. Don Pedro Cruz, que es, además del fútbol sevillano, del Granada, y está muy cabreado porque lo que le hicieron anoche al Barça, después de 1.500 toques, como es habitual, pues el Barcelona ganó con el gol de Messi, que el que le salvó la cabeza, pero una jugada donde al Granada, don Pedro, le afectó.
Sí, hombre, claro, la expulsión de Germán estaba claro. Yo creo que fue demasiado contundente. Y además, parafraseando a un amigo mío, dice, lo único que hace falta es ponerle un pasillo a Messi, pues nadie lo puede tocar. Eso es. Y eso tampoco es, porque el fútbol de vez en cuando hay contacto. No quiere decir que haya, por eso, falta ni sanción.
Después comentamos, vamos a tener unos instantes a Agustín León, porque se acaba de inaugurar el restaurante con leyenda Manolo León, del cual hoy viene, entre otras cosas, como degustador del paladar, el gran Masterchef, entre otras cosas, que yo ya no sé cómo catalogar a Alberto Herrera. Aparte de ser... un personaje único, singular, very important people, es que se trabaja la música, bueno, el padre está metiendo una impresionante, la cocina ya ha superado a su padre con los vídeos, por eso viene hoy a probar, y sobre todo su Betty allí estuvo muy contento con los fichajes, 52.000 almas a las 2 de la tarde, la hora de manjar, 3 goles, marco a 0, señor Herrera, muy bueno, feliz año, hace 1.500 que no le veo.
Sí, feliz de fiesta a todos. Ayer un día, ahora tendremos mucho tiempo, bueno, un rato para analizar el partido, pero la verdad que se vio un Betis con un sello de Rubi que por fin ya empezamos a ver durante 90 minutos, un equipo muy serio en la primera parte y con mucho equilibrio en la segunda, que supo jugar a lo que quería y no permitirle a la Real, un gran equipo, como has dicho tú al principio, a hacer su juego. Y muy contento por el fin de semana y por venir aquí a este maravilloso recinto a comer, a ver todos los productos que nos ofrecen, que es que no se puede ser, vamos, yo hago todas mis compras aquí.
Estuvo muy bien cuando le pusieron el punto de encuentro, está muy bien eso, muy interesante. Ahora le he preguntado Caña por la resaca del Betis, Escalera por la de Sevilla, pero Oliva, que está atentamente anotando todo, viendo todo, esto no para, querido, hemos tenido fútbol, mañana fútbol, jueves fútbol. Cuatro partidos, tenemos esta semana. Tras la reacción de lo que pasó en el Bernabéu, donde para mí el Sevilla cuando menos no mereció perder por el juego, aunque hay dos errores que no se pueden permitir. Una cosa es la negligencia, errores del árbitro, y otra cosa es que tú te relajes y que Casemiro, hombre pellizcón, haga dos goles y que se quede, bueno, reguilón el primero y lo vean de pasar, eso no se puede permitir. Pero bueno, ese partido y el del Betis de ayer, encarando ya lo que es el arranque de la segunda vuelta, ¿qué sensaciones te dan?
Bueno, el partido del Bernabéu tiene un claro análisis que parte en ese minuto 29 con ese gol anulado de Jong. Creo que es una jugada absolutamente determinante, donde creo que Soto Grado, el árbitro de VAR, es el que confunde a Martínez Munuera, porque desde el punto de vista de que le llama y le ponen un monitor la jugada repetida, sin tener una visión real de lo que había pasado, iba a anular el gol, y creo que es una jugada muy determinante. Y ahora vamos a hablar mucho seguramente de la polémica, y ahora en la rueda de prensa en la que está Víctor Fernández, alguna pregunta o varias preguntas le van a caer tanto a Monchi como a Pepe Castro, aunque me da la impresión que van a pasar página inmediatamente, porque además mañana efectivamente hay un partido. Es una final, ¿no? La Copa del Rey a partido único son todos finales y mañana tenemos una final Sevilla-Levante. Pero luego creo que también hay un análisis futbolístico del partido del Sevilla, y es que el Sevilla permite situaciones defensivas creo que preocupantes.
Vamos con Víctor, sí, nos pide paso, Víctor.
Bueno, comienza ahora el turno de preguntas al director deportivo del Sevilla y a Pepe Castro, a ver dónde están. ¿Dónde están los micrófonos? ¿Dónde están los micrófonos, Jesús? Para hacer las primeras preguntas al presidente del Sevilla. A ver. Venga, dale.
De Radio Sevilla. Estabas tú comentando más o menos al jugador sobre la pregunta del precio, pues ya te lo voy a preguntar, director deportivo. ¿Cómo es? Hay diferentes especialistas en el mundo del fútbol, unos dicen que está bien de precio, otros dicen caro, hay alguno que dice muy, 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 muy caro. ¿Cómo te parece el precio en relación con la calidad y la posibilidad?
Disculpe nuestros castos oídos de nuestros oyentes, pero ha sido una desaplicación del sonido.
El mercado del fútbol ha evolucionado a una inflación de los precios de los jugadores muy alta, ¿no? Evidentemente, no solamente cuando compramos, sino también cuando vendemos. Particularmente hemos hecho la inversión que creíamos que era necesaria porque queríamos al jugador, ¿no? Y hemos valorado más las prestaciones que el jugador nos puede ofrecer que el precio que creemos que está en una banda lógica. Hay gente que, como tú bien dices, que piensa que puede ser muy alto, otros piensan que es un precio normal. Fundamentalmente lo que hemos invertido en un perfil de jugador que yo creo que nos viene bien para la idea de fútbol que tiene el míster. Si es caro o barato, el tiempo lo dirá, ¿no? En el fútbol y en la vida en general, cuando las cosas salen mal, pues lo que se invierte, por muy poco que sea, es caro. Y cuando las cosas salen bien, por mucho que se invierte, es bueno.
Monchi, Manolo Martín, Canal Sur Radio. Quería que nos contara un poquito las razones deportivas que has tenido, digamos, para firmar a Youssef. ¿Qué has visto en él y, sobre todo, ¿qué piensas que se puede desarrollar de cara al futuro, teniendo en cuenta que lo firmáis para las 5 próximas temporadas?
A ver, fundamentalmente estamos hablando de un mercado especial, que es el mercado de enero, donde los tiempos de adaptación son mucho menores que en el verano, y uno de los objetivos era, ante la salida de Dabur y las negociaciones que estamos teniendo para la salida de Javier, queríamos que alguien que llegara y prácticamente se pusiera la camiseta y jugara, lo que ha pasado, ¿no? Y futbolísticamente un jugador que reuniera los condicionantes y las necesidades que el míster quería, ¿no? Un jugador que creo que todavía no ha tocado su techo, que tiene un potencial de crecimiento importante, un jugador con una velocidad, una potencia, una capacidad para generarse ocasiones de gol, y yo creo que el otro día ya lo demostró en los pocos minutos que estuvo en el Bernabéu. Eso es lo que nos ha llevado a elegir a Youssef, que era prácticamente desde el primer momento en que nos sentamos con el míster nuestro principal objetivo, ¿no?
Buenos días, Monchi, yo al presidente quería preguntar, hacer un paréntesis rápido y preguntarle si queda algún rescoldo de lo que ocurrió en el Bernabéu después de ese enfado monumental y de las declaraciones que hiciste, no sé.
Bueno, rescoldo no queda. Yo creo que tenemos mañana un partido muy importante, una eliminatoria de Copa donde no hay margen de error, en una competición donde tenemos puestas muchas ilusiones. Con respecto a lo que pasado justo después de esas declaraciones mías, poco quiero hablar, pero sí creo que tengo el derecho a réplica, ¿no? Y solo decir, ¿no?, ante el aluvión de columnas, comentarios, críticas que ha habido de todo lo que es fuera del Sevilla o fuera del sevillismo, decir fundamentalmente que no me importa absolutamente nada, pero cuando digo absolutamente es absolutamente nada lo que se diga, aquello que se diga fuera de mi entorno, y mi único entorno es el Sevilla. Yo proceso dos religiones, la católica y la sevillista. A partir de ahí, todo lo que me influya es aquello que es rojo y blanco, que es mi religión, el sevillismo, lo demás me da igual.
A ver, yo quiero decir unas palabras en este sentido. Yo creo que Monchi representa a todo y cada uno de los sevillistas, desde el presidente al último abonado, al último simpatizante, y lo que no se puede hacer es hacer daño por una frase. Y esa frase, cada uno la entiende como la quiere entender, pero la única idea es hacer daño con ella. Por lo tanto, yo creo que ya de este tema hemos hablado bastante y desde luego en esta casa no se hablará absolutamente nada más de este tema. Tenemos un partido importante mañana con el Levante, tenemos que seguir en la Copa y tenemos que pensar en el día a día y en el devenir de la entidad. Este tema para nosotros está zanjado a todos los efectos y no hablaremos más en esta casa, nadie hablará más de este tema.
Hola, aquí José Manuel Jiménez de Onda C.
1:26, tanto Monchi como
oficial. ¿Y cuál es el perfil que estáis buscando para sustituirle?
Termino por el final. Yo creo que el perfil era un chico de rojo que estaba aquí sentado al lado mío. Ahora, que ese era el perfil.
Bueno, ha salido también.
Sí, bueno, pero yo creo que
no se busca a ningún atacante más.
Ahora
entonces.
Mismo, a día de hoy, a ver, te respondo, vamos por orden entonces. Con respecto a Javier, llevamos un tiempo negociando con la MLS, con un club de la MLS, y bueno, estamos todavía en la negociación, prácticamente en la fase final, y bueno, yo espero que pueda haber noticias en breve. A partir de ahí, sustituto de Javier, yo creo que con Josef, con Luke, con Munir, que también puede hacer esa posición, estamos bien cubiertos, pero eso no significa que le volvamos la espalda al mercado, ni mucho menos. Vamos a seguir trabajando con más tranquilidad que hasta que viniera Josef. Ahora, evidentemente, tenemos la espalda un poco cubierta, pero no nos cerramos a alguna incorporación, ya sea en la delantera o en otra posición del campo, sin tener la presión, como he dicho anteriormente, de la necesidad de hacer algo que ya lo hemos hecho con Enesiri.
Respetando lo que acaba de decir el presidente, hago la pregunta y si estimáis oportuno contestáis o no, pero creo que debo hacerla. El hecho de no seguir con el tema, ¿es solo por el partido de mañana o al ver las imágenes y diferentes opiniones desde que han perjudicado hasta otras opiniones que dicen que incluso han beneficiado? ¿Habéis cambiado de opinión al ver las imágenes?
Manolo, respetamos tu pregunta porque lógicamente tienes derecho a preguntar lo que quieras, pero yo creo que he sido absolutamente claro. En esta casa no se hablará más nada de este tema ni se contestará más nada de este tema. Absolutamente nada. Levante, levante y levante.
Por aquí una pregunta para ambos, quizás más para el director deportivo. Han pasado estos 4 meses, me gustaría que hiciera una valoración de así por encima de los fichajes que se hicieron en verano, porque bueno, dos de ellos han salido, o van a ser, uno ha salido y otro va a salir ahora en breve, y bueno, el caso de Ron López, que apenas ha jugado, una valoración de los fichajes que se han hecho esta temporada.
No, yo soy de los que pienso, y me toca a mí porque es la parte más deportiva, soy de los que pienso que los balances hay que hacer la final de temporada. Evidentemente son dos temas distintos, ¿no? Ron López va a seguir jugando en el Sevilla y esperemos que crezca y que siga en una progresión que yo creo que está ofreciendo en los últimos tiempos. Es un análisis que se hará a final de temporada, como el resto, ¿no? Porque me has preguntado, también está Diego Carlos, Koundé, Ocampo, Fernando, Reguilón, Gudel, es decir, haremos un balance a final de temporada. Evidentemente con Munas y con Javier, si al final se produce su salida, sí se puede hacer balance. Yo soy de los que piensan, y eso lo aprendí, porque yo intento aprender cada año y cada momento, que a veces cuando las cosas no salen bien y no hay que buscar culpables, ni el jugador, ni el entrenador, ni la dirección deportiva, a veces no salen porque no salen, porque ambos son magníficos jugadores y ojalá, y Dios quiera, sigan triunfando y haciendo goles donde no estén. Cuando por determinadas circunstancias las cosas no salen bien, lo mejor es intentar buscar una solución y no empeñarte en las cosas. Y afortunadamente además van a ser dos operaciones que económicamente no son negativas, sino además son muy positivas. Pero yo te digo, Munas es un magnífico jugador, excelente jugador, Javier es un excelente jugador y ojalá tengan toda la fortuna del mundo en los próximos equipos donde estén.
Monchi, buenas tardes. ¿Puede haber alguna salida? No sé si de Escudero se está hablando algo, o Sergi Gómez, ¿hay posibilidad de que salgan?
A día de hoy se hablan, yo leo, pero no hay, no estamos trabajando porque tanto Sergi como Sergio, como Escudero, como Sergi Gómez, son jugadores que a día de hoy el míster está utilizando en distintas competiciones y que son necesarios de cara a lo que nos viene por delante. Y además está respondiendo muy bien, ¿no? Yo particularmente en el caso de Sergi Gómez, yo creo que es un ejemplo de profesional de los que uno quiere tener en un equipo, ¿no? Y en el caso de Escudero, bueno, jugador que yo tengo mucha confianza en él y a día de hoy no estamos trabajando en ningún tipo de salida.
¿Preguntas? Una y media.
Gracias.
Don Víctor.
Bueno, pues aquí finaliza la rueda de prensa y creo que ha quedado todo bastante claro. El enfado monumental, en el club y del director deportivo del Sevilla, que creo que ha sido muy, 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 muy contundente, porque es que ya... Hombre, yo puedo llegar a entender los errores arbitrales. Ahora, que encima desde la capital de Madrid intenten tomar el pelo, pues ya me parece que es provocar un poquito. Ya que Monchi, el director deportivo del Sevilla, no pueda decir en el Bernabéu que está tremendamente cabreado después del mangazo tremendo que sufrió y encima lo critican, pues entonces ya Monchi, porque vaya allí con una alfombra roja al Bernabéu y que le diga a Florentino que a los defensas que se quiten y que Florentino marque un gol. Porque yo ya, de verdad, es que esto está llegando, Rafael, un momento en el que el cabreo de la gente con todo lo que llega desde la capital española es tremendo, porque es inadmisible que incluso se critiquen unas declaraciones de Monchi en un momento en el que creo que llevaba toda la razón, ¿no?
Hubo otro momento, de los muchos momentos, que el momento del fútbol nacional lo ha dirigido siempre Real Madrid o Barcelona, o viceversa, la guerra entre ellos. Hubo un momento que en el Ramón Sánchez Pizjuán, un señor que se llama Víctor Jorge Valdano, futbolista argentino, español, del Real Madrid, internacional argentino, técnico del Madrid, entrado del Madrid, en el Ramón Sánchez Pizjuán, bajo, y en el pasillo, cercano a la puerta del vestuario, no dentro del vestuario, cercano a la puerta del vestuario, le dijo al trío arbitral, que había pitado algo contra el Madrid, le dijo, gritándole Jorge Valdano a los árbitros, no sabéis a quién estáis pitando, no sabéis la repercusión que va a tener y no sabéis, no habéis valorado lo que os puede pasar. Eso nos dijo Jorge Valdano en aquella cita donde Cristóbal Soria era delegado, y aquello se vendió lo que se quiso vender, porque siempre existe eso, el poder de la historia, el poder del dinero, el poder del Bernabéu, el poder de los presidentes del Real Madrid y algunos, con peso específico, en poner y quitar periodistas, quitarle el pan a periodistas. No me gusta lo que ha dicho, fuera. Llamo al presidente, llamo tal y le quito. Eso ocurre en el Real Madrid, en el Barcelona y en otros equipos, pero allí de una forma desmesurada. Así, mire usted, que Monchi se ha equivocado, bueno, será problema de Monchi y del club que le paga. Si el club cierra fila en torno al sentimiento que ha mostrado, pues mire usted, eso es ya un debate, si es idóneo, si se tiene que ser más conservador, tipo butragueño, cada uno es como es. Ahora, de eso, a sacar la ametralladora y cortar la cabeza a eso, creo que hay un camino bastante complicado. Pero los presidentes del fútbol español, cuando van a la capital de España, reuniones con la Real Federación Española de Fútbol, su presidente y Liga de Fútbol Profesional, tienen que cuidar muchos detalles. Muchas cosas hay que mejorar en el fútbol español, si no esto será lo que es y lo que estamos viendo. Y en torno al VAR, mire usted, si la jugada han sido o no reglamentaria, me parece ridículo que en un deporte de contacto, donde en una época los futbolistas se ponían las botatacos de aluminio y te rajaban el cuello y codazos y jugar con la camisa tapando una escayola que te metían con la escayola en la cabeza y te dejaban tonto, una jugada de como la que hemos visto, que esa jugada sea sancionada. Placaje, le ha cogido por la cintura, le ha dado un puñetazo, le ha derribado, le ha hecho algo mal. Y en la segunda, que tú caigas al suelo y que la pelota te dé a ti en la mano sin que tú la busques y pite, yo creo que el reglamento lo tiene que cambiar. Y que el fútbol español no solo es recaudar dinero, no solamente es el poder televisivo o de casas de apuesta. Hay que arreglar el interior del fútbol, el fútbol en su esencia, cuidar las reglas y pedirle también explicación al comité de árbitro, que es una secta. Siempre ha sido una secta. A estos señores no hacen manifestaciones, no hablan, y el VAR. ¿Para qué narices quiere usted el VAR? Si los que están en el VAR le dan miedo. Si al final, por muchas televisiones que usted tenga, muchas pantallas, es lo que prevalece es el criterio humano. Yo veo 20 pantallones y le digo al árbitro, no, como a mí me da miedo que Don Flores me castigue, colegiado, ven para acá, Munuera, que viene con la lengua tal, Bernabéu, había tenido una bronca con el Madrid, tenía que compensar, y a la primera tardó un minuto en decir, anulado, o gol. Eso no es así. ¿Para qué queremos un VAR entonces? El VAR es para que tengan todos los monitores y cuatro o cinco árbitros que tienen dinero para eso y más, que sean los que digan, señores, me mojo, penalti, me mojo, gol. Ahora ese rollo, no, nosotros no lo vemos, ven tú a pitar. ¿Pero esto qué es? ¿Qué mamarracho es este? Porque al final prevalece el criterio humano, la valoración humano, por muchas tele que tenga. Así que esto hay que dar una vuelta, señor Teva, esto hay que dar una vuelta, señor presidente de la Federación Española de Fútbol. Que no solo es ir a la capital de España a decir, ¿yo cuánto me lleva este año de derechos de tal? No. Algo más. Un poquito de más respeto a la esencia del fútbol, a los sentimientos del fútbol, por muchos millones que haya. Así que hay que dar carpetazo a esto, tragártela, porque como yo digo, cuando un árbitro en una jugada te fastidia, yo siempre pregunto, ¿y esa vajilla quién la paga? Tú preparas una semana espectacular de entrenamiento, de futbolista, tiene el desgaste, va y te enfrenta al equipo y el colegiado se equivoca y te castiga. Evidentemente un error garrafal. ¿Quién te paga a ti esa factura? La vajilla es a quien la paga. Nadie. Luego, a comer, a mamar y a seguir. Carpetazo
al tema. Si me permite, Rafa, un pequeño comentario. Veo bien que tu crítica se dirija hacia el comité y hacia la federación porque una cosa es que cambien el reglamento y otra cosa es la aplicación de ese reglamento. Si de verdad miramos la jugada, y yo te digo mi posición personal, porque además he estado hablando con amigos míos futbolistas, entre ellos, por ejemplo, Borja Lasso, que ahora mismo está lesionado y está aquí en Sevilla y es buen amigo y conocedor de cómo se pitan los partidos. Con el reglamento en la mano, ese bloqueo se puede pitar. Otra cosa es que se pite en ciertos campos, que es lo que pasa. Que eso a lo mejor se pita en un Sevilla-Levante, en un Betis-Alavés, en un Betis-Real Sociedad, y a lo mejor no le da por pitarlo. Que el miedo que tenga el árbitro a ciertas presiones le hagan pitarlo en el Bernabéu es lo criticable. No que se pite, porque a lo mejor muchos estáis de acuerdo conmigo y otros no, pero yo veo que es una jugada en la que se puede pitar. En la segunda de Munir, creo que no, porque esa mano, evidentemente, aunque le den el codo, es una mano que no tiene influencia prácticamente ninguna.
Mira, tu central le anulan el gol del placaje que tú dices y tú te tiras encima del campo buscando al árbitro. Bueno. Pero en el mismo instante, porque lo que le ocurre a Militao no es que le hacen el placaje, es que se le va la marca de De Jong. Y cuando ve que no llega, se va al suelo el futbolista. Eso es lo que ocurre, no, para mí, que no hay absolutamente
es
nada.
Es que no hay, yo creo que las jugadas en el área contraria no se pita. A mí me parece escandaloso.
Si cambias las
eso,
camisetas, no,
exactamente,
hay VAR. Si cambias las camisetas, no
eso, es lo que está hablando,
VAR.
Que eso es lo criticable.
Estoy ahora convencido, antes los árbitros de una manera eran tendenciosos a beneficiar ante la duda al grande y ahora el árbitro, en vez de estar en el campo, está en el VAR. Pero yo, al final el resultado, exacto, es igual. Si cambian las camisetas en esa acción, si el bloqueo es de no Militao a Gudel, no hay VAR.
No se pita y yo creo que estamos todos de acuerdo y que es una jugada además escandalosa en ese sentido, ¿no? En que no se pitaría al final. Pero yo sí quiero hacer dos reflexiones nada más. Una, lo más vergonzoso de todo esto, a mí me parece los periodistas que están al servicio de un club, cómo se ha tratado al Sevilla después de la jugada, porque toda la caverna mediática de Madrid ha saltado. Sí, es que no ha habido ni un periodista que haya dicho, a lo mejor se ha podido equivocar el colegiado. No, aquí se ha ido a atacar directamente al Sevilla. Eso me parece absolutamente reprobable, una vergüenza. Y después yo sí estoy en que los profesionales del fútbol tienen que tener más mesura en las declaraciones. A mí no me gustaron las declaraciones de Monchi, no tengo ningún problema. Él estaba en caliente, actuó, creo, más como un sevillista que como un profesional de esto. Y además habló para su afición, que creo que él optó por hablar así y hoy se ha refrendado en esto. Perfecto. Y ahí sí que puede haber cierta crítica. Porque después el problema de los profesionales del fútbol cuando hablan de los árbitros es que cuando un árbitro, y no hablo ya de Monchi, hablo de todo, se pero equivoca ante, a su favor.
Ante estas situaciones habrá que alzar la voz, ¿no?
De otra forma, para mí. Porque cuando un árbitro se equivoca a favor del Betis, a favor del Sevilla, a favor de otro, yo no veo ninguno que diga, hay que ver, pedimos perdón que ha metido la pata el colegiado. Y en ese sentido, creo que es lo único mínimamente
terminando, que es que tengo que pasar dos o tres veces.
Pero eso ha ocurrido toda la vida, Andrés. Cuando te frites, callas vida. Y cuando te perjudican,
por eso no me parece tan grave.
Utragueño sale en el Camp Nou después del partido de Madrid-Barça, claro. Y dice dos jugadas clarísimas, llegó a utilizar el término, pero Oliva, y el Barcelona después,
si
de
lo
San Sebastián,
es lo único,
manda una carta a Rubiales.
Eso no justifica el linchamiento a Monchi, por Dios, que no se me entienda.
Bueno, sí. Permitirme, porque tengo muchas cosas. La bulla me come y no vendo nada, diría un amigo. La bulla me come y no vendo nada. Bueno, damos la bienvenida a Agustín León. Agustín, muy buena.
Hola, buenas.
Gracias por estar con nosotros aquí y enhorabuena por inaugurar algo que en Sevilla es una cultura, el comer de Manolo León. Es una cultura y os he venido aquí y nosotros y yo hemos dicho, pero qué maravilla, hoy nos va, como diría un amigo mío, echar de comer. ¿Nos va a poner?
Creo que sí, vais a comer y bueno, espero que comáis muy bien. Nosotros, Rafael eres, ¿no?
Sí.
Rafael, nosotros empezamos, como ya sabrá, mi hermano Manolo, desde el año 86 en Matalascaña, ya estuvimos en El Porvenir, que hemos hecho este año el 25 aniversario, y en la calle Guadalquivir. El montarnos aquí en el Conde Inglés, aparte del interés que ha tenido la marca y principalmente Pedro Cruz y Nicolás, el recibimiento ha sido muy grato, ha sido muy agradable, pues porque ha sido encontrarte bajo un paraguas de tanto la acogida por parte del público como por parte de la dirección. Hemos tenido mucha ayuda por parte de todos y bueno, hoy concretamente hacemos el primer mes.
¡Qué maravilla!
Empezamos el 20 de diciembre y bueno.
He visto la exquisita decoración que tiene, lo cuidado.
Es muy fresca gracias a los ventanales que dan al exterior.
Sí, hay unas vistas magníficas. Unas vísticas muy buenas, muy buenas.
Y principalmente lo preside ese cuadro maravilloso de Salustiano, que es un pintor sevillano. Sabe que es el centro de atracción de alguna forma desde que sale desde el ascensor y encontrarte con eso. Entonces, unido a la terraza del Duque y de la fiesta, pues
esperamos que bueno. Bueno, pues ya lo tenemos todo y nos falta la comida. A ver, fíjate que tiene un Masterchef.
Yo tengo un colmillo fino, ¿eh?
Herrera,
pero seguro.
Alberto Herrera hace unos vídeos cocinando que te doy fe. Que...
Unos vídeos.
Sí, sí. Él cocina.
A mí me gusta mucho cocinar, lo que pasa es que tengo aquí un seguidor en las redes sociales que está loco cada vez que cocino,
pues
algo,
que
le explica, me escribe y me dice, chulón, a mí cuando me va a cocinar.
Bueno, vamos a lo que vamos.
¿Quién
nos
va a comer aquí? Bueno, antes que nada decirte, Rafael, que la carta que hemos organizado es una carta que hace una simbiosis entre Juan Pablo y Guadalquivir, que son los dos establecimientos.
Yo era del Guadalquivir, yo iba mucho con el Guadalquivir.
Conocía a mi hermano,
sí,
supongo.
Sí, muchísimo.
Pues bueno, aparte del jamón 5J, Sánchez Romero Carvajal, unido a los guisos, los pescados, las carnes y bueno, intentamos hacer pues bueno, una comida mediterránea con algún toque vanguardista. Y hoy vais a ir a comer prácticamente lo que es el Manolo León Forever. Vais a empezar con unos panes con jamón ibérico. Una ensalada de chipirones rellenos, las croquetas Manolo León, que son las clásicas de jamón y de pollo, y el revuelto aragonés, que lleva calabacines, cebolla, patata, pimiento y lonchas de jamón. Y terminaréis con una presa ibérica, y si alguien tiene algún problema con la carne, siempre podéis elegir algún pescado. Y con una tarta San Marco con frutos rojos.
¿Y regado con algo?
¿Y?
¿Y regado con algo?
Regado con algo, claro.
Sí, sí.
Con la pilicueta crianza,
sí,
que es vino de la
muy
casa.
Bueno, muy bueno.
Exacto.
Don Pedro, algo para... que por
¿y
cierto,
el Corte Inglés?
Don Agustín León tiene una voz fenomenal radiofónica. Habría que montar un tertulión gastronómico ahí. Hay que hablar con don Joaquín López Sáez para
creo,
que...
Yo creo que lo debe fichar, sí, sí. Pero te va a costar caro porque necesita hasta una persona que le mantenga el micrófono.
No,
me he dado cuenta.
Existe algo que es el temblor esencial y yo padezco el temblor esencial de la mano derecha.
Es que Alberto, que está en todo, Alberto se da cuenta.
Yo estoy empezando y a mí me toca ahora mismo este tipo de cosas, para contar a los micrófonos, a los entrevistados, ¿verdad?
Bueno, Agustín, los micrófonos de COPE más Sevilla, desde el Gourmet, desde este punto sevillano abierto aquí. ¿Qué quieres contarle a los posibles amigos y comensales de Manolo León?
Bueno, que se pueden encontrar aquí, aparte del confort que es habitual en nuestros dos establecimientos, encontrarse pues que aparte de los almuerzos y cena tenemos desayunos y meriendas. Entonces, merienda.
Ah, sí, es muy interesting.
Abrimos desde las 10 de la mañana y cerramos a las 12 de la noche, a excepción de viernes y sábado, que... Y después, bueno, que también es muy importante saber que en la terraza pues va a estar acondicionada para que las tardes y noches de primavera y verano, gracias a Nicolás, pues se puedan reservar y con el mismo confort, la profesionalidad y la simpatía con la que normalmente intentaremos.
Don Pedro Cruz, para el cierre, despedirle que tiene que atender su negocio, después nos vamos para allá para constatar todo esto. Hay que ir ahí.
Yo quiero hacer mención a la exquisitez de Agustín y además lo detallista que es en todo. En la mercancía que trata y en el trato que te dispensa.
Mercancía, el material.
Lo que comemos y bebemos.
Lo que comemos y bebemos, efectivamente. Y además, la decoración hay que, bueno, él ha tenido una parte muy importante en esa decoración. Del proyecto inicial ha ido variando hasta llegar a este final, que la verdad es que impresiona a todo el mundo, es muy bonito después, y acompaña muy bien.
Pues después, Agustín, vamos a ir todos y después le pasaremos nota al jefe, a Herrera, que no le gusta comer. Si le apetece un día comer algo que está inapetente.
Estaremos encantados, ya entonces, lo conocí yo en Guadalquivir.
Que enhorabuena, toda la suerte del mundo, que no te va a hacer falta porque eso...
Siempre hace falta la suerte,
pues venga,
Rafael.
Pues toda la suerte del mundo.
Está el esfuerzo y después la suerte.
Vamos, probamos y contamos.
Y comentamos.
¿Vale? Vale. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues, Víctor Fernández, antes de pasar por publicidad, 1:45, 15 para las 2. ¿Algo más desde ese punto que ha sido noticia la presentación y la rueda de prensa del míster?
Bueno, nada más, resumir que creo que lo hemos dado todo en directo, lo más interesante, en el que el Sevilla sigue mostrando el cabreo, primero por el arbitraje que recibió, uno, dos, por el tratamiento que se le sigue dando al Sevilla, bueno, al Sevilla y a cualquier otro equipo que no sea de la capital española, pero esto parece que a alguno le sorprende, pero esto es algo habitual desde hace muchísimo tiempo, y tres, la importancia que le dan lógicamente al partido de mañana. No se pueden recrear en este asunto, pese al cabreo, porque el Sevilla tiene mañana ojo a la copa, es un partido, no hay partido de vuelta. Yo creo que mañana va a ir con muchos titulares, no puede ser de otra forma, y muchos titulares significa también no especular, creo yo, tampoco con la portería, porque ya recuerdo que a Pablo Machín le costó el cargo en Barcelona colocando a Juan Soriano. Ahí lo dejo.
La lista, mañana, ¿no?
La lista es mañana, Jordán sí. No está. Lo digo para aquellos que puedan especular, vale. si puede jugar Bono, vale. Yo okay. Recuerdo, Juan Soriano le costó el cargo a Pablo Machín con su titularidad en el Camp Nou. Ahí dejo
muy
el
bien,
tema,
Víctor,
y mañana seguiremos.
Un abrazo, gracias.
Abrazo.
1:46, sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. ¿Qué dónde están? Pues está muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor, 1:47, Ricardo Martí, taquillazo, y volvemos al Gourmet.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Descubre nuestras propuestas gastronómicas en Gourmet Esperia en Sevilla. Estamos de estreno con un nuevo espacio de Manolo León, todo un referente de la gastronomía sevillana por excelencia. También podrás disfrutar de las mejores hamburguesas con carnes de raza en Retinto Burger, los exquisitos y creativos platos de Barajas 20, de la auténtica cocina italiana en Tramichi, los combinados y cócteles en Puerto de Cuba en Premier. Disponemos de tienda gourmet y bodega con barra de degustación. Disfruta de la quinta planta del Corte Inglés de la Plaza del Duque con la mejor gastronomía y las mejores vistas de nuestra terraza. Estamos abiertos hasta la 1 de la madrugada en fines de semana. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience. Vive la experiencia.
1:48, un poquito de musiquito de piano para relajar el comienzo de semana, que queda mucho fútbol. Alberto Herrera, ¿quién iba a decir que el Betis en el arranque de la segunda vuelta esté a 4 puntos de Europa? Con dos futbolistas que promete y cómo, con otros futbolistas que vuelven a ser lo que eran, Caso Canal, Guardado y demás. ¿Cómo ves la situación?
Pues mira, veo que, y ayer vi un dato después del partido, que en las últimas 10 jornadas el cuarto mejor equipo ha sido el Betis en puntos, que tiene ahora un calendario, sobre todo el partido contra el Getafe, fundamental, un Getafe que además las últimas 10 jornadas también ha tenido muy buenos partidos es un equipo que se conoce muy bien, pero yo ya veo un Betis con un sello que es el que le quería implementar
vertical,
Rudy.
Vertical.
Es que mira, la presión al principio del partido fue fundamental. Presionó durante todo el partido. El juego entre líneas funciona muy bien. Hay una amplitud en el campo que permite a los jugadores asociarse de la forma que quiere Rubí. Luego, individualmente, Edgar, un nombre fundamental,
me encanta,
ayer.
Me encanta.
Hizo conectar a Guardado y a Canales de una forma sensacional. Aleñá
le brindó a Canales libertad para hacer lo que quería hacer, y es otro pelotero muy interesante, Borja Iglesias, que tuvo la suerte de reencontrarse con el gol. En fin, ayer fue un partido...
Y marco a cero, portería a cero.
No sé si coincidiríais conmigo que a lo mejor el mejor partido no, porque contra el otro equipo vasco, el Atleti se jugó muy bien también.
Y contra el Valencia.
Y contra el Valencia también.
Pero ayer fue un partidazo, ¿eh?
Sobre todo, me quedo con la segunda parte de Guardado, el equilibrio que tuvo el Betis. Es verdad que permitió un par de acciones, hubo unos minutos en los que la Real atacó y Portu tuvo unas cuantas, pero yo creo que ya se empieza a ver ese sello que quiere darle Rubi al equipo, y que esto, si los jugadores están comprometidos y hacen partidos como el de ayer contra grandes equipos, podemos llegar al objetivo.
Yo creo que ayer es el mejor partido porque el equipo no se desenchufa.
Claro.
Es que ante el Atleti, el Valencia se desenchufó totalmente y le dio pie al rival. Es verdad que hay momentos en la segunda parte en los que recupera el balón la Real Sociedad y tiene acercamientos, centros laterales que no son rematados de milagro, pero no recibe una cantidad excesiva de ocasiones, y además, sobre todo en la segunda parte, antes de ese rato de la Real, tuvo ocasiones, un par de ocasiones o tres, para haber matado totalmente el partido. Y a mí me parece que estuvimos ante el partido más completo del Betis en líneas generales, con una primera parte sensacional.
Te he leído además un análisis muy bueno en Twitter, alabando el centro del campo del Betis, el centro del campo que ahora, con más efectivos que nunca, además en todas sus posiciones. Recordemos que ahora vuelve William Carballo de su lesión, que va a poder jugar más adelantado, como hablábamos antes.
Tartaruga, como tú lo dices.
Tartaruga, la tartaruga. Guido, a ver cómo funciona, pero es que si no está Edgar ahí, que
pero es que es muy difícil, Alberto, juntar a tantos jugones como Canales, como Joaquín, como Aleñá, cuando llegue Fekir, y hacerlo jugar y sobre todo trabajar, porque la presión arriba del Betis, que creo que fue el secreto del partido de ayer, fue extraordinaria y por eso hizo la primera parte que hizo. Ahora, yo tengo varias dudas, y lo digo así, de verdad. Primero, no quiero reproducir las palabras de Herbie Keitel en Pulp Fiction, como señor Lobo, o sea, vamos a echarla al suelo,
sí.
Que el Betis llevaba 3 partidos sin ganar y había jugado con el Alavés y con el Español, 2 de esos partidos, además de Atlético de Madrid.
Ojo al Español, por cierto, y a Belardo, el Pitu Belardo.
Cuidadito. Pero que el Betis o mejora fuera o va para allá. Eso sí, para empezar. Uh-huh. Ahora, que es un punto de partida bonito, interesante, que hay motivos para creer, por supuesto, pero esto tiene que tener una continuidad fuera de casa, donde no es que dé un paso atrás el Betis, da 3 y 4 pasos atrás.
¿Dónde puede estar la clave? El equipo, el Betis funcionó ayer muy bien como equipo, que es algo que no ha hecho en muchos partidos esta temporada, y ahora la clave va a ser de qué manera usar a Fekir. El Betis empieza la temporada como un equipo que le echa los balones a Fekir para que resuelva los partidos, y acaba ayer o finaliza el partido ayer siendo un equipo que jugó mejor que nunca sin Fekir. Y los partidos que ha jugado sin Fekir, el Betis ha jugado bastante bien. Entonces, bendito problema tener a alguien tan talentoso como Fekir para ver dónde encaja esa pieza en el puzzle, ¿no?
A mí la media hora del Betis de ayer, de la primera parte, desde el 10 hasta el minuto 40, me parece lo mejor en fútbol que he visto en el campo del Betis en los últimos años. Incluyo la etapa de Setién, porque me pareció que jugó igual de bien a fútbol, pero más vertical. Sí. Me pareció un equipo que terminaba jugada. O sea, el equipo de Setién jugaba mucho y bien al fútbol y ganaba jugada y tal, pero y no acababa que, jugada. Que causó, pues a mí me parece que la media hora es perfecta.
Causó una
es como se debe tener balón y atacar.
Lo que una sensación Rubia de dominio constante habiendo tenido un 48% de posesión.
No hace falta tener la pelota, lo que hace falta es tenerla útilmente, es que, y atacar y buscar finalizaciones con Alex Moreno, con Emerson, la llegada de la segunda línea. Es que lo que para mí fue, insisto, meto los 2 años de Setién, lo de Rubi ayer, la media hora, que evidentemente tendrá que darle continuidad, me pareció perfecto. El fútbol es perfecto.
Oliva, hablando de Setién, ayer vimos un Barcelona que se parecía al Betis. Ganó en control,
82%,
pero perdió en velocidad y en profundidad.
Sí,
1000 pases.
Y sin embargo, el Betis está ganando en profundidad y en velocidad. Sí,
también hay que esperar, el primer partido de Setién, y lo suyo es valorarlo de aquí a 10 partidos, a ver.
Alberto, lo que está claro es que Quique Setién tiene personalidad, porque ya se vio en el Barcelona que había llegado y ha impuesto su juego.
Totalmente.
De hecho, hasta los rondos en el área propia, que a mí me llama mucho la atención, claro.
Sí, hacerlos
con el Betis es más complicado.
Mangazo,
pero,
Pedro, mangazo del Barcelona.
A tu Granada.
Vamos.
Hombre, la expulsión de Germán no hay por dónde cogerla. No hay por dónde
cogerla. No jugará ante el Sevilla.
Y ese momento de partido
físicamente, el Granada era superior al Barcelona físicamente. Lo que pasa es que el Barcelona tiene al 10 por allí, que arranca una vez, te hace un gol y se acaba el partido.
Sí, sobre el partido de ayer, para mí los dos mejores partidos que hace el Betis esta temporada, ante el Levante y el mejor, el de ayer ante la Real Sociedad, no juega Fekir. No quiero decir con esto que Fekir no tenga cabida en el equipo, porque para mí es el mejor futbolista, pero cuando juega Fekir... El Betis depende mucho de Fekir en ataque y depende todas las jugadas de Fekir, porque es un futbolista que lo absorbe absolutamente
muy
todo.
Muy anárquico, sí.
Ahora te contesta.
Perfecto, Albert, pero contesta. a estas horas, ¿a quién no le pica ya el gusanillo en el estómago? Eso se arregla con una buena comida. Qué en picó, restaurante La Atalaya. Migas marineras, tempura, Rafael, tempura. Tempura de bacalao, pulpo entero asado, cochinillo, chuletón de vacuno mayor. La boca agua que se me hace. Especialistas en postres caseros. Si quieres comer con buena calidad y a buen precio, te invito a que conozcas el restaurante La Atalaya. Están en el lateral de los juzgados del Prado de San Sebastián.
Pasamos por la taquilla de Ricard Martí. Ricard, qué cosas tiene ahí tan bonitas. Escucha, Nicolás, escucha, escucha, don Pedro, escucha lo que viene ahora, hombre.
Descubre nuestras propuestas gastronómicas en Gourmet Esperia en Sevilla. Estamos de estreno con un nuevo espacio de Manolo León, todo un referente de la gastronomía sevillana por excelencia. También podrás disfrutar de las mejores hamburguesas con carnes de raza en Retinto Burger, los exquisitos y creativos platos de Barajas 20, de la auténtica cocina italiana en Tramichi, los combinados y cócteles en Puerto de Cuba en Premier. Disponemos de tienda gourmet y bodega con barra de degustación. Disfruta de la quinta planta del Corte Inglés de la Plaza del Duque con la mejor gastronomía y las mejores vistas de nuestra terraza. Estamos abiertos hasta la una de la madrugada en fines de semana. Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience. Vive la experiencia.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
4 minutos para las 2 de la tarde, decía el inquieto Almansa, se ha metido en la zona de Ricard y Martí. Porque me tienen Ciro Cáscara.
Sí, está pidiendo moneditas.
Termino el comentario que hacía antes.
Faltaba más, lo terminaron.
El Betis juega muchísimo más como equipo. Es un equipo más coral. Van todos a una. Y ayer, por ejemplo, Guardado, Canales hizo un gran partido. Y sobre todo, yo quiero destacar a Edgar, que para mí no debe abandonar la titularidad a estas alturas de la temporada, ni con Guido Rodríguez perfectamente.
Ojo, eso que dices, mal haría Rubí por haber fichado a un futbolista ahora mismo y que sea extranjero y revalorizarlo y tal, quitar a Edgar del campo. Edgar ahora mismo está en un momento además de confianza, que es que se le veía y tú decías, bueno, pues no hace nada espectacular, pero está siempre donde tiene que estar.
Lo hace todo bien.
Un tío corpulento, un tío que hacía falta.
No regala ni una.
No regala ni una.
Juega fácil.
Y además le das confianza a Mandy para que pueda hacer algo más. No, de todas formas,
ha abierto un debate que nos va a ocupar los próximos días, porque el Betis tiene ahora 2 salidas. Lo ha abierto antes Andrés. Jueves en Vallecas y el domingo en Getafe, ante Bordalás. El Betis de casa es un equipo que ya empieza a dar la impresión que funciona bien. Además puede poner muchos jugones, pero fuera hay que endurecerlo. Fuera hay que endurecerlo, porque viene de jugar en el campo del Español y el Alavés, 2 equipos que están muertos, y no ha ganado por falta de carácter y personalidad. Y creo que el trabajo de Rubi tiene que ir encaminado a darle ese carácter y a meter hombres de carácter. A mí Joaquín en casa me parece fundamental. Sin embargo, fuera creo que de Joaquín se puede prescindir de inicio, meter otro tipo de jugador, meter más músculo con los jugadores que pueden tener último pase.
Que el
e ir de verdad a ganar partido. Fuera de casa es difícil ganar en la Liga, ¿eh? Hay que endurecer el equipo. Y en ese es el camino que debe tomar.
Lo que
todo.
Es difícil es, con los jugadores que tiene el Betis, ganar solo un partido fuera de casa. Es de 20.
Porque es,
eso sí que
porque
es difícil.
Es agradable fuera eso de casa. Sí, y fuera noticia, de casa hay que ser otro tipo de equipo.
De la opinión y debate a la noticia, Escalera.
Hay árbitros de la próxima jornada. Sevilla-Granada, Hernández-Hernández. Y en el VAR, Cordero-Vega. Y en el Getafe-Betis arbitrará Prieto Iglesias.
Cordero-Vega pitó ayer.
Y en el VAR, González Fuertes.
Cordero-Vega que no vale ni por una caldereta. En lo último, señor.
Muy contento y recordar a todos los oyentes que el Central, el tercer equipo de la ciudad, está primero todavía en la segunda regional. Y que seguimos para adelante.
Es el equipo que hay que apostar y echar el billete. Don Pedro, está usted todavía a tiempo, don Nicolás, de comprar acciones en este equipo, ¿eh?
estamos en trato. De hecho, está aquí hoy, entre otras cosas, para ver si...
Ahora en la
después
comida,
de la comida, ¿eh? Siempre después de la comida.
De Manolo León, en el gourmet, don Alberto. Vamos a ver si se hiere don Pedro, don Nicolás, que lo tienen todo guardado.
Ahora mismo, ¿eh?
Eso, y compran acciones del equipo, que pronto en la Premier estará y será presente ya. Bueno, estamos en contacto. Vamos a probar lo que nos decía don Agustín León. Noticias de España y del mundo en la COPE. Gracias, buenas tardes. Adiós.